Vamos a ponernos en pie, mis amados, y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Y vamos en esta noche a continuar con esta serie de sermones que le hemos titulado Los Nombres de Jesucristo. Esta noche, desde acá, del sur del Valle de Texas, con mucha agua, con mucha lluvia para los hermanos que nos escuchan en otras partes del mundo. Queremos decirle que ya nosotros que vivimos a las orillas del Golfo de México, ya empezamos a sentir la presencia pues de esta nueva era o esta nueva época de huracanes. Y acabamos de experimentar una tormenta tremenda acá. Pero estamos acá en la casa de Dios y estamos listísimos para predicar su bendita palabra. Apocalipsis 1, versículo 8. Déjeme, por favor, invitarle y que podamos participar todos en la lectura. Dice así el Señor en su palabra, Apocalipsis 1, 8. Leemos todos, por favor. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte que nos hables a nuestro corazón. Estamos dispuestos, nuestro corazón está ahí listo, está más que puesto, Señor, para escuchar el consejo y la instrucción para nuestra vida en esta noche. Aparta nuestra mente de toda distracción, queremos pedirte que tu palabra no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, hoy les vamos a regalar 5 minutitos. Vamos a salir 5 minutos más temprano de lo acostumbrado. Estoy recibiendo el púlpito exactamente 5 minutos antes de lo normal. No puede negar, y esto lo vivo, lo siento, lo presiento, no puede negar que ha sido verdaderamente interesante el que hayamos tomado esta decisión de entrar y querer nosotros conocer un poquito más de Jesucristo. Y creo que si a usted le ha pasado esto, me ha pasado aún mucho más a mí, de que creí que cuando ya lo conocía todo, creí que cuando ya más o menos apreciaba que lo podía saber absolutamente todo, me di cuenta que en el momento que empecé a profundizar en la Escritura, en el momento que empecé a ir investigando, indagando y buscando mucho más abajo de la letra, me di cuenta que todavía habían cosas yo que no conocía. Ya son 21 años en el ministerio, 26 años en el cristianismo, haber dado las cátedras en el seminario 3 y 4 veces, haberme graduado y aún todavía sigo encontrando cosas nuevas. Esto me interesa, y esto quiere decir que quiero también, no solamente yo, despertar en mí el deseo de seguir conociendo más de la palabra de Dios, sino que también poder explicarle a mi pueblo, a la iglesia, a los hermanos, a ustedes, a los amigos que nos escuchan, a poder verdaderamente despertar un sano interés, de poder despertar un hambre, un apetito espiritual, por irnos metiendo mucho más allá abajo de la palabra y empezar a conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Hemos ya comenzado, esta es nuestra tercera noche, esta es ya nuestro tercer sermón. En los primeros 2 sermones, nosotros vimos 5 nombres, los nombres de Jesucristo. Vimos el nombre de Jesús, vimos el nombre de Emmanuel y vimos el nombre de Cristo. Esto fue en la primera noche. En el segundo domingo que nosotros estudiamos, vimos los 2 nombres preciosos que están allá ubicados en el libro del Cantar de los Cantares, que vimos nosotros, la Rosa de Sarón y el Lirio de los Valles. Esta noche vamos a ver 3 nombres más, que creo que son los más conocidos, los nombres que más hemos leído, pero estoy convencido que vamos a ver algunas cosas que tal vez se nos han escapado o que no hemos podido todavía nosotros ver. No cabe la menor duda que cuando vamos descubriendo y vamos viendo el nombre de Jesús, llegamos a esa conclusión de que solamente mencionar el nombre de Jesús es dulce, es tan agradable, es el nombre más sublime de todos. Es el nombre más precioso, por eso cantamos un himno que se llama Maravilloso es el nombre de Jesús. Y no por nada, pero porque es el nombre más lindo, más encantador en todo el mundo. Dice la Biblia que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y confesará toda lengua que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero vamos a ver esta noche en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9 del Evangelio según San Juan. Vamos a ver el primer nombre, y aquí quiero que usted me vaya siguiendo, porque aquí hay algo que yo quise rescatar. El primer nombre que vamos a ver de esta noche es que Jesucristo mismo dice, yo soy la puerta. Ok, vamos a ver qué es lo que encierra, qué es la connotación que trae, qué es lo que envuelve este nombre de que es la puerta. Y vea usted conmigo, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9, y Jesucristo habla y dice de esta forma, fíjese, yo soy la puerta. Y aquí hay un punto y coma. Después del punto y coma viene la explicación de lo que es esa puerta, lo que puede hacer esa puerta y en la condición en que se encuentra esa puerta. Fíjese, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Bien, no sé si le alcanzó tiempo a Leti escribirme la palabra griega para puerta, pero quiero ver si lo podemos sacar, porque quiero explicar algo. Hay dos, exactamente, hay dos palabras para puerta. Una palabra es tura, T-H-U-R-A, o tura. Y la otra palabra es tule. Le quiero explicar por qué es esta diferencia, o pule. La primera palabra, que es la que estamos viendo nosotros, que es puerta, esta puerta es sinónimo de un lugar o un espacio en donde solamente puede entrar una persona, una tras una tras una. Pero en la otra palabra, que es pule, o pule, podría ser, de acuerdo a la pronunciación correcta del griego, esta palabra pule o pule es un portón. O es una puerta amplia, es una puerta ancha, en donde pueden entrar cantidades de personas. Jesucristo está diciendo que Él es la puerta, en donde cada uno de nosotros tenemos que entrar por medio de Él a esta aventura llamada la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. La puerta es sinónimo de entrada y de salida. Quiero explicar una cosa. Estas puertas que usted ve acá alrededor de todo el edificio, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puertas. Tenemos 10 puertas en todo el edificio. Y estas 10 puertas no son necesariamente utilizadas para entrar. También se utilizan para salir. Entonces es lo que quiero que usted vea, qué es lo que es Jesús. Jesucristo es la puerta para entrar en esa aventura maravillosa de la cual muchos de nosotros ya estamos adentro y estamos disfrutando. Pero también Jesucristo es la puerta de salida para aquellos que están encerrados en alguna situación que no hay escape. Es la puerta utilizada donde solamente cabe una persona. Por eso Jesucristo dijo que amplio es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino o estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Esa puerta es exactamente esa puerta que ahora encontramos nosotros, donde están esos devices, ¿verdad? Donde están esos controles contra metales, contra armas, contra monedas, contra cualquier cosa que represente una amenaza en algún edificio público. Hoy usted va a las cortes, hoy va usted a los centros de policía, de detención, y usted se da cuenta que no puede entrar en pareja. Usted tiene que entrar uno por uno. Uno por uno, y ahí viene y aparecerá los rayos X y el sistema que aparece ahí, y le investigará a usted si usted tiene alguna moneda, algún cincho metálico, algo de metal en sus zapatos, algo que detectó que no puede entrar en ese edificio federal. Mis amados, Jesucristo es eso. Jesucristo es la puerta por la cual tenemos que pasar todos nosotros, pero en una forma individual, en una forma muy personal. Jesucristo es la puerta. Él dice, yo soy la tura, yo soy la puerta. Recuerde que las puertas, mencionamos recién, que las puertas no solamente se utilizan para entrar, sino que también las puertas se utilizan para salir. Es la entrada para esto, la entrada para una aventura inolvidable. Hermanos, hay tantos anuncios, por ejemplo, en estos lugares como SeaWorld, como Disneylandia, como este lugar que se llama The Great Adventure, Six Flags. Y en esa puerta de entrada, en esa puerta hay un montón de rótulos donde te están dando la bienvenida, te están dando la acogida, el recibimiento, y te garantizan que vas a tener una experiencia inolvidable. Pregúntele a sus hijos que han ido a Disneylandia. Queda grabada en la mente de sus hijos y queda grabado en el corazón de sus hijos la emocionante aventura de haber ido a Disneylandia, de haber conocido al Pato Donald, de haber conocido a Mickey Mouse. Las niñas quieren conocer a Minnie y se suben en todos los juegos y en todo. Esa aventura emocionante no se les olvida a ellos nunca en la vida. Le voy a decir a usted algo. Usted tiene que hacer todo lo posible. Si se le olvidó, haga todo lo posible por recordarse. Pero la mayoría de nosotros que estamos ahora en el cristianismo, no podemos olvidar nunca en la vida de la forma como llegamos al Evangelio. Usted me pregunta a mí, y creo que ya hasta los cansé, creo que ya hasta los aburrí, porque yo cuento constantemente, cuando tengo la oportunidad de hacerlo, a través de alguna disertación, a través de algún sermón, yo lo cuento con tanta emoción, el momento de mi encuentro con Jesús. Yo le puedo decir a usted exactamente lo que pasó ese día 13 de febrero a las 4 de la mañana de 1982 en la habitación de mi cuarto en la décima avenida 1071 allá en San Francisco, la colonia de San Francisco en Guatemala. Si yo le puedo contar las palabras que le dije a Jesús, le puedo expresar a usted lo que sucedió después que salí de esa habitación y me encontré con mi madre. Puedo repetirle de memoria el sermón que yo escuché el 24 de julio de 1984, allá en un campamento juvenil en el estado de California. Porque son cosas que fueron escenas en mi vida, fueron capítulos de mi vida que me marcaron para siempre, que me permitieron entrar en unas aventuras inolvidables. Se lo voy a poner bien clarito. Ustedes, las mujeres, se recuerdan de algo que nosotros casi no nos recordamos. ¿Usted se recuerda quién fue la primera persona que le dio un beso? Nosotros, como hemos besado a tantas, ya no nos acordamos, ¿verdad? ¿Verdad? Esa cosa, usted no se les olvida. Es esa escena, ese momento, nunca se les olvida a ustedes, porque marcó su vida para siempre. ¿Y saben quién fue? ¿Y saben quién fue la persona? Mis amados hermanos, cuando nosotros entramos en el Evangelio, cuando pasamos por esta puerta, cuando hemos entrado en esta aventura maravillosa, cada día que vivimos es inolvidable. Por eso quiero decirle que, mire, es tan interesante. A mí me llama tanto la atención, en primer lugar porque me reta, porque me desafía, y porque me está poniendo a trabajar mucho más de lo normal. Me está poniendo a trabajar mucho más de lo que yo ocupaba en un tiempo para hacer un sermón del domingo en la noche. Pero no me importa porque estoy aprendiendo, estoy conociendo y estoy identificándome con todo esto que Jesucristo es y quiere ser en nuestra vida. Otra cosa, Jesucristo es la entrada, es esa puerta que usted ve, y que esa puerta solamente se necesita una llave que se llama fe. Y esa fe no puede ser la de nadie más que la suya. A través de usted, de la fe que tiene, usted entra a través de esa puerta y garantizado está. Porque no lo dice el pastor, este no es un sermón súper motivacional, no son de los libros de los sermones de sermones o de charlas motivacionales. No. Estas son palabras de Jesucristo. Mire lo que dice la Escritura en el capítulo 10, versículo 9. Y esto es una de las garantías. ¿Y por qué nos atrevemos? Fíjese, 10, 9 dice, yo soy la puerta, dice Jesucristo. El que por mí entrare, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser alto, puede ser chaparro, puede ser gordo, puede ser flaco, puede ser rico, puede ser pobre, de cualquier nacionalidad. Dice, el que por mí entrare será salvo. Aquí no le está diciendo, tal vez, a lo mejor es posible, no le está condicionando su salvación, le está diciendo, si tú entras por esta puerta, si tú entras por mí, que soy la puerta, el tura, dice Jesucristo, será salvo. Pero mire lo que dice la Escritura. Y entrará y saldrá a cualquier lugar en el mundo y hallará pastos. Tal vez Rogelio, no sé, No lo puedo en ningún momento culpar, ni tampoco criticar, ni censurar por lo que voy a decir. Pero tal vez, Rogelio, cuando antes de irse y a pasar esta experiencia misionera de un año a la Argentina, escuchó muchas veces desde este púlpito lo que el pastor decía. Hermano, yo me puedo ir de este lugar a toda Sudamérica, a todo Centroamérica, a todo Norteamérica, y me quedo en casa de los hermanos y no pago ningún centavo. Tal vez a Rogelio haber dicho, ¿será que el pastor es presumido? ¿O será que se le está tirando de más? ¿O se exageró con esto? No, hoy se lo compruebo. Cuando ellos tenían la necesidad de salir de la Argentina, ellos tenían que a los primeros 3 meses ir a refrendar su pasaporte. Entonces lo fueron a hacer a una ciudad llamada San Rafael. A los 6 meses ellos tenían obligadamente tener que salir de la República Argentina. Entonces me dice él, ¿qué hago, pastor? Bien fácil, tengo amigos. ¿En dónde? En Chile. Tengo amigos en Uruguay. Tengo amigos en Paraguay. Tengo amigos en Brasil. O sea, en cualquier país que rodea a la Argentina, tenemos amigos. Tenemos pastores, tenemos misioneros. Y me dice, pero por lo más cercano, me dice, mejor es Chile. Perfecto. Allá tengo al hermano Fredes, tengo al hermano Patricio Oliva, allá tengo al hermano Rodrigo Cisterra, y tengo un buen hermano, el hermano Adrián. Hermano Adrián, él viaja muchísimo en todo Sudamérica. Este hermano Adrián no estaba, pero yo le llamé a través del hermano Rodrigo, mira, llega Rogelio y llega Mari, por favor, ayúdemelos, atiéndalos. Rodrigo me dice, pastor, no se preocupe, todo está cubierto. Y lo fuimos a poner en una casa preciosa, de 3 pisos, hermosa, en una de las áreas residenciales, que a espaldas de la casa se ve todo lo que es la cordillera de los Andes. Pasaron 3 días, conocieron todo Santiago de Chile, se quedaron con Ann, la esposa del hermano Adrián, sus hijos, con piscina en la casa, los atendieron, comidas, shopping, a conocer todo Santiago, y regresaron. Si hubiera sido Uruguay, tenemos al hermano Carlos Dileo. Tenemos a nuestro hermano Juan Pedro Acerenzas. Si hubiera sido en Paraguay, tenemos nosotros a nuestro hermano Juan Carlos Escobar. Si hubiera sido en Brasil, tenemos a un hermano de apellido de Oliveira. O sea, a donde quiera. Y por eso yo le decía esto. Hermano, hemos entrado nosotros a formar parte de la familia más grande del mundo. Muchos no hemos entendido todavía esto. No lo hemos comprendido. Si eso no le fue suficiente a Rogelio, cuando él sale de México, y yo todavía no me he quedado en esa casa, no es por desplicencia, no es que no le haya querido aceptar, pero me dice, pastor, vamos a México, vamos a estar 3 días, espéreme un segundito, pum, correo electrónico y una llamada, Marlene, va a llegar Rogelio, va a llegar Mari, yo sé que ustedes no le conocen bien, muy bien, pero sí les conoce Jorge, ayúdame. Les fueron a recoger al aeropuerto internacional de México, los tuvieron 3-4 días, con unas atenciones de Marlene, de Roque, de Jonathan, de Jorge, la hermana Joaquina, pero espectaculares. ¿Y sabe una cosa? ¿Qué me comprueba a mí eso? Que lo que he venido diciendo siempre, y aunque probablemente a muchos de nosotros no nos caiga el 20, hasta cuando usted no lo disfruta, hasta cuando usted no lo vive, se da cuenta que este versículo es una realidad. El que por mí entrare y saldrá y hallará pastos. Mire, habíamos dicho que la puerta no es solamente para entrar, sino que también para salir. Mi amado hermano, Jesucristo es la única salida que tienes para arreglar tu problema. No te lo arregla la policía, no te lo arregla nadie. Jesucristo es el único que puede ofrecerte la salida. Pastor, estoy hasta aquí. Mi esposa me contaba esto, creo que se quedó en la oficina. Le voy a contar esto, porque esto es cierto. Mana Esperanza probablemente lo supo con mi esposa. Sam Méndez ha pasado un momento de crisis en su vida. Nosotros le estimamos mucho, él forma parte de la familia. El hecho de estar viendo a su mamá, estar yendo constantemente a los tratamientos del médico de cáncer y cantidad de dinero en Matamoros y aquí y allá. Sam pasó como más de 2 años desesperado, porque no, ni vendía la casa, ni podía rentar la casa. Pero un domingo, una semana, él hizo un trato con Dios. De esos tratos que yo le trato la manera de usted de sugerir y le aconsejo que haga. Hable con Dios, hombre. Mire, él conoce su corazón. Él sabe muy bien lo que está pasando en su vida. Y ese domingo, Sam hizo un trato con el Señor. Usted no me lo va a creer. Esto no es una exageración. Y no quiero usar ni un micrófono, ni una Biblia, ni un púlpito, un lugar sagrado para decir una mentira. Ese fue el domingo. El lunes antes de la 1:00 p.m, a Sam ya le habían arreglado su problema. Le llamaron y le dijeron, la casa está rentada, muévase ya, que necesitamos la casa en menos de 3 días. Ese Dios, ese hermano, por favor, si usted quiere salir de cualquier atolladero, si usted quiere salir de cualquier cosa que está enmarañado, podría ser una relación, podría ser un mal negocio. Quiero contar esto y no está, como no necesito ni siquiera mencionar nombres. Llegó a mi oficina hace como 3 o 4 años una persona y me dice, pastor, quiero ser sincero. Yo estoy trabajando, me dijo, para una persona muy influyente aquí en la frontera. Y no quiero hablar de qué tipo de negocios son, porque ustedes ya más o menos saben. Y me dice, pastor, no puedo salirme. Porque si yo me salgo de esto, me matan. ¿Qué hago? Y le dije, papá, déjate caer en las manos de Dios. Que estoy seguro que Dios va a cegar la vista de estas personas en el momento que tú quieras escaparte. Pastor, es que me tienen controlado. Saben de mi familia, saben de mi madre, saben de mis hijos, saben de mi esposa, saben todo, absolutamente todo. Porque ese es un negocio, pero tan horrible. Esto fue hace 3-4 años. Hace más de 2 años y medio. Salió de su situación. Se fue para otro estado. Aprovechó de llevarse a su esposa y a su familia. Y sacó a cuantas personas pudo de Matamoros para llevárselos a donde él está. Le dije, hoy esto es lo que te voy a decir. No es una amenaza ni es una advertencia. Acordate quién fue el que te sacó de este problema. Y que te sacó intacto, que no te tocaron ni siquiera ni un pelo, ni estás chamuscado. El día que dejes de congregarte, el día que te alejes de las cosas del Señor, ojo con esto lo que te voy a decir. El Señor te va a empezar a pasar todas las facturas que le debes. No, pastor, sería lo último que yo voy a hacer. Porque entiendo que fue la única persona que pudo sacarme a mí de este problema. Por eso le digo, Jesucristo es la puerta, es el tura. No es el pule. No es el portón donde todos entramos. Es donde cada uno tenemos que pasar. Garantizado, usted entra en esta aventura maravillosa. Usted va a encontrar. A donde quiera que usted mire, el norte, el sur, el oriente, el occidente, le pertenecen. Acuérdense que hay una palabra, hay un texto hermoso en la Biblia que nos dice, yo os daré todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Practicamos con los hermanos del seminario, y algunos de los hermanos dicen que, pastor, es que no lo entendemos a usted. Pastor, dice, ¿cómo es eso de que usted tan bien, tan estable, tan bien el ministerio, la iglesia? Algunos piensan que este movimiento de 10 años que voy a hacer yo va a ser un suicidio espiritual o un suicidio ministerial, donde yo me voy a ir a meter a un lugar donde no voy a tener las comodidades ni las libertades que yo tengo aquí. Pero creo hasta este momento que es lo que Dios me está indicando. Y le voy a decir una cosa. Si esto es de Dios, en el lugar más inhóspito, en el lugar más hostil, ahí Dios me va a bendecir. Y eso lo va a hacer con usted. Segunda cosa, segundo nombre de Jesús, yo soy la luz. Venga conmigo y regrese un par de páginas. Capítulo 8, versículo 12. Jesucristo dice, yo soy la luz. Yo soy la luz. Capítulo 8, versículo 12, el otro nombre. Y fíjese lo que dice aquí la Escritura. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, igual que aquel del capítulo 10, versículo 9, el que por mí entrare, el flaco, el gordo, el alto, el chaparro, el rico, el pobre, el de cualquier nacionalidad, el 12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjese cómo son las cosas. ¿Sabe usted que la palabra luz que aparece aquí, en el capítulo 8, versículo 12, es esa palabra phos, P-H-O-S? ¿Sabe usted qué otra palabra viene de phos? Fósforo. Mire, cuando yo me empecé a meter en los libros, y cuando yo me empecé a dar, dije, ¡qué tremendo! Y decía que el fósforo es el que es utilizado para hacer un contacto con otra cosa. El fósforo no se enciende solo. Para que haya una luz en tu vida, tiene que haber contacto de Cristo contigo, y se encienda esa luz en tu vida, el fósforo, y ya tienes algo para iluminarlo, algo para caminar. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. De ahí viene la palabra fósforo, algo que se enciende. Tu vida, cuando llega a tener ese encuentro personal con Jesucristo, se enciende, te irradias, iluminas. Jesucristo es el que hace que nosotros veamos con claridad las cosas. Se dan cuenta que muchos de nosotros no vemos con claridad. Vemos toda la vida cuando no conocemos de Jesús, cuando no conocemos el Evangelio, cuando no hemos entrado en este mundo maravilloso. Nosotros no conocemos todo lo que ahora estamos viviendo, experimentando. A mí me encanta mucho y me agradó enormemente hace como unos días el hermano González, a quien yo estimo mucho, a él, a su esposa y a su nenita. Me dice, pastor, ¿cuándo es el viaje para Guatemala? El viernes me lo dijo. Me fui tan contento a mi casa, porque es un hermano que no tiene ni 6 meses de estar en nuestra iglesia. Y me dijo, pastor, ¿cuándo es? ¿Cuántos? Me dijo, ¿cuántas semanas son? No, le dije, solamente una semana, porque ya estaba dispuesto. Yo quiero ir a Guatemala, me dijo, para pedir ya por adelantada mis vacaciones. Hermano González, su esposa, y no sé si su niña, a esas alturas de la edad que tienen, están empezando a ver la vida, óyame, desde otra perspectiva. Están ellos, miren, en el pináculo, están en lo más alto, están empezando a ver el Gran Cañón del Colorado, están empezando a ver las vistas más hermosas, porque Cristo llegó a sus vidas y les empezó a iluminar. Qué triste que muchos de nosotros que tenemos años de estar en el Evangelio, no seguimos todavía con ese brillo, no seguimos todavía viendo nuestro paso iluminado. Jesucristo es el que alumbra nuestro camino. Jesucristo es el que permite que no andemos nosotros a tientas. Jesucristo es el que alumbra nuestros pensamientos. Es el que, mire, qué idea. Pero no como aquel que dijo hermano Ubaldo, ¿verdad? Hermano Saldaña. Trajimos a Ubaldo, el misionero que tenemos nosotros por ahí. Llegó a nuestra iglesia y no sé cómo, platicando con el hermano, como él está aprendiendo pues el inglés. Le dice el hermano Saldaña, mire hermano, ¿y por qué no hace esto y esto y esto? Y le dice, oh hermano, what a big idiot, le dijo el hermano. Le dice, Ubaldo, le digo, ¿y qué te pasa? ¿Qué le dijiste? Es que el hermano me dio una gran idea. Yo le dije, hermano, ¿qué gran idea? No, le estás diciendo idiota, le dije yo, ¿verdad? I'm sorry, hermano, I'm sorry, forgive me, hermano, I love you, brother, le decía, ¿verdad? Por eso, ¿sabe una cosa? A nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, tenemos que tener chispa. Jesucristo dice que tenemos que ser como los hombres sagaces para negociar, que tenemos que ser perspicaces, que tenemos que ser astutos. Jesucristo es el que alumbra nuestros pensamientos. Jesucristo es el que nos permite que ya no andemos más en tinieblas. Jesucristo es el que nos hace a nosotros que ya no andemos a tientas por la vida. Jesucristo es el que hace que nosotros hagamos brillar ese mundo de tinieblas en que todavía muchos de nuestros familiares están. Nuestros compañeros de trabajo saben que somos cristianos. Nuestros compañeros en la escuela saben que somos hijos de Dios. Uy, discúlpeme lo que dijo, con el perdón aquí del hermano, ¿verdad? Ay, discúlpeme lo que voy a decir, pero con el perdón de fulano de tal. Si no, está como el gobernador de Jalisco, con perdón cardenal, dijo, ¿verdad? La gran palabra que se echó, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que el señor cardenal es la luz. Y él es un hombre que está en tinieblas. Hermanos, ¿no se da cuenta usted qué tremenda bendición? ¿Se da cuenta usted que esa manita levantada? ¿Se da cuenta que esa decisión? Bueno, aquí está. Yo, mire, es que yo tengo que tener testigos para contar. Rudy me presentó, a mí no se me olvida, porque esto fue el 30 de diciembre del año 2007. Fuimos nosotros a La Pulga, y de ese amigo que le contamos que gané para Cristo ese día, en el mes de enero, cuando Rudy regresó, él me quiso contactar, pero yo andaba en California. El segundo mes, en febrero, yo lo encontré, luego en marzo, y ahora en abril, y le dije a Rogelio, venga, y me dice, ah, sí, sí, me dice, si yo escuché ese sermón allá cuando estaba en la Argentina por la internet, de ese hombre que usted se acercó, que estaba bajando lechugas y tomates y pepinos, bueno, venga, se lo voy a presentar. Y me acerqué, y en el camión estaba el tipo con un celular, hablando. Ajá, ahora el que se convirtió en el evangelio, ahora tiene 3 negocios más en La Pulga, y tiene un montón de empleados. Pero el día que yo lo fui a ganar para Cristo, el tipo estaba recostado, triste, pensando a saber qué hacer con su vida. Eran las 10:30, 11 de la mañana, no había vendido nada. Me acerco yo, le propongo el negocio más grande de su vida, acepta a Cristo en su corazón, y él me dice, Rogelio escuchó esto, desde ese día mi vida cambió, dice. Ese día, dice, yo iba a vender la troca, iba a devolver la traila, lo iba a poner de venta, en la fruta y los tomates que me sonaban se las iba a regalar a los compañeros que trabajan ahí. Pero desde ese día que yo recibí a Cristo, vendí todo lo que tenía. Vendí todo el producto, los tomates, la lechuga, los pepinos, los aguacates, todo lo que había, lo vendió. Le ha ido tan bien que ahora ya tiene 3 negocios en La Pulga y tiene empleados. Ahora está de celular. Hermano, ese es el evangelio. Eso es Cristo Jesús en la vida de nosotros. Él es la luz, el que pone brillantez en nuestros pensamientos. Pero quiero terminar con esto. Y oiga cómo está lloviendo a torrenciales por ahí. Yo soy el Alfa y el Omega. Vámonos a Apocalipsis, por favor, capítulo 1, versículo 8. Vamos a terminar en los próximos 7 minutos y ojalá que el tiempo nos alcance para que no tengamos ninguna interrupción con la transmisión en la radio. Capítulo 1, versículo 8 de Apocalipsis. Yo soy, dice Jesucristo aquí, Apocalipsis 1, 8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué es el Alfa y el Omega, pastor? Es la primera y la última letra del alfabeto. Yo soy el Alfa y la Omega, la primera y la última letra del alfabeto. Algunos dicen que en el alfabeto griego hay solamente 27 letras. Otros dicen que son 28. Respetemos cualquiera de las dos posiciones. Hay tantos debates y los eruditos llegan ellos a tener este tipo de contiendas. Pero ¿sabe qué es lo que dice? Y quiero repetirle a usted esto. Lo acabo de escribir yo y lo anoté y me llamó tanto la atención. No es un alfabeto común y corriente. Jesucristo es el alfabeto divino. Acuérdense que en el alfabeto nosotros tenemos las vocales y las consonantes. Usted no puede hacer ninguna palabra audible o usted no puede escribir ninguna frase solamente con consonantes. No puede escribir ninguna palabra y ninguna frase solamente con vocales. Usted necesita de ambas, necesita de las consonantes y necesita de las vocales para poder escribir alguna palabra o alguna frase. Eso es Jesús. Para que su vida se entienda, para que su vida pueda ser leída, para que su vida pueda ser entendida, para que usted descubra cuál es el propósito de Dios en su vida, usted tiene que meter el alfabeto divino de Jesucristo en su vida. Él es lo primero en usted, y Él tiene que ser lo último en usted. No cabe nadie más, no cabe nadie más. Usted no puede encontrar a Jesucristo antes de nadie, ni después de nadie. Jesucristo es lo que usted necesita. Todo, oiga esto, todo lo que usted quiera escribir en su vida, con verdadero significado y con verdadero propósito, está encerrado en la persona de Cristo. Su vida y mi vida será una novela o una película de terror si usted no tiene Cristo en su vida, si no tiene Cristo en su corazón. Pero su vida será una de esas novelas maravillosas, será una de esas novelas para ser recordada, será una de esas películas. Por ejemplo, una de las películas que yo he llorado con dos películas: Nosotros los Pobres y la otra de los Ustedes los Ricos. Pero lloré con aquella película de Manuel López Ochoa, aquella película de Angelitos Negros, creo que era Silvia Derbez. Y la película me hizo llorar al final, porque llega Manuel López Ochoa, llega con la mujer y lo lleva a la ventana y le dice: ¿qué quieres hacer, mi amor? Le dice: quiero bailar contigo. Y fue la última escena en la vida de esa mujer, que estaba enferma. Tenía más o menos una tos como de esos hermanos que están tosiendo aquí en la iglesia. O sea, que tenga mucho cuidado, que un día de estos se va a caer en los brazos de Manuel López Ochoa, oye, ¿verdad? Y sabe, y empezó a bailar Manuel López Ochoa con ella. Cuando suena el vals, ella murió. Llanto, tristeza, desgarre. Una película muy interesante, muy bonita. Pero déjenme decirle una cosa: su vida y mi vida van a ser una novela o una película de terror si nosotros no sabemos agarrar cada una de las letras del alfabeto divino. Pero si queremos escribir el resto de nuestros días, las mejores páginas de nuestra existencia tienen que ser escritas con estas palabras: el Alfa y el Omega. Cristo es el principio. Es el principio de cualquier cosa, aunque todo el mundo le diga a usted que está terminado. Aunque todo el mundo le diga a usted: usted está fulminado, usted está pulverizado, usted está frito, usted no tiene ya ninguna salida, usted no tiene nada más que hacer. Jesucristo es el principio. Es el Dios beginning. Él es un nuevo génesis en su vida. Y Jesucristo es el fin. ¿De qué, pastor? El fin de toda amargura. El fin de toda tragedia. El fin de toda miseria. El fin de todo dolor. Con todo cariño, Marina, estamos orando por ti, ¿oíste? Estamos orando con todo el corazón. Déjate caer en las manos de Dios. Él es el principio, Él es el fin de todo este trance que estás empezando a vivir. Y mientras más te dejes caer en las manos de Dios, más rápido encontrarás la salida a tu problema. No se nos olvide, Cristo es la puerta para entrar en esta aventura maravillosa. Cristo es la puerta para salir de toda desgracia. Cristo es la luz, el que nos alumbra los pensamientos, el que nos da las ideas para que nosotros actuemos correctamente. Jesucristo es el principio, cuando todo el mundo nos dice que ya no hay nada más que hacer por nosotros. Y es el fin de toda miseria, de todo dolor, de toda tragedia. Que Dios bendiga nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te bendecimos, Señor, en esta noche, porque para siempre es tu misericordia. Se siente, Señor, en el techo de nuestra iglesia en esta noche las fuertes gotas, el golpe de la lluvia, lo recio, Señor, de la tormenta. Pero, Señor, aquí sentimos esta tranquilidad inmensa en medio, Señor, del golpeteo de las gotas en el techo. Aquí, Señor, nos sentimos nosotros seguros. Y, Padre, que así sea, que cuando vengan situaciones el día lunes, el día martes, los días que tengan que llegar a nuestra vida y tengamos que enfrentarnos con esto que trae cada día, podamos encontrar refugio en tus manos, en tus brazos. Gracias, Señor, por ser la luz que alumbra nuestros pensamientos y nuestros caminos. Gracias por ser la puerta que nos permite entrar a esta aventura maravillosa, por ser la puerta que nos permite salir de esta desgracia que hemos vivido, por ser el principio, Señor, de una linda vida, una vida de dicha, de prosperidad y de fortuna, y por ser el fin de toda amargura, y de todo dolor. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Señor, que esta sea una semana llena, llena de bendición. Sobre cada uno de los hermanos que vinieron y sobre aquellos que les fue imposible venir por las razones de esta tormenta. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, yo morí.